Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Pues hemos dicho al Señor que creemos firmemente que está aquí. Y decimos, pues, ¿cómo decimos que está aquí si pues no está? No está en su presencia eucarística. Porque hoy se reinicia la Eucaristía, digamos. Se celebra la institución de la Eucaristía, la misa in cena Domini, la misa de la cena del Señor. Pero de todos modos afirmamos con toda nuestra fe que está aquí, que está en mí, en ti, en el fondo de nuestro corazón, está con su presencia de inhabitación, y yo estoy invitado siempre a encender mi fe y a acoger esa presencia suya. Y estamos, por tanto, invitados a pues a tener como este sentimiento de extrañar lo que no esté, no está en los sagrarios, están vacíos los sagrarios. Y pensar un poquito en nuestra ilusión porque esté, nuestra ilusión por la próxima institución de la Eucaristía. Una señora contaba que cuando era joven había estado interna en un, pues, en Roma, en un internado de monjas. Y un día a las monjas se les ocurrió decirles, pues vamos a ir a Santa María la Mayor, porque ahí vamos a visitar las reliquias, unas reliquias muy valiosas que hay en Santa María la Mayor, que son las tablas del pesebre de Belén. Y esta señora, esta joven entonces, les dijo, no, la verdad es que yo no voy. ¿Cómo? ¿No quieres ir a ver las reliquias tan importantes en Santa María la Mayor? No, la verdad es que no voy por dos razones. La primera razón es porque, pues, vayan ustedes a saber si realmente son las tablas del portal de Belén. O sea, como dicen, bueno, pues seguramente María y José no se llevaron las tablas. A lo mejor ni siquiera había tablas. A lo mejor era solamente una oquedad ahí en la que llenaron de paja. Y aunque hubiera habido tablas, pues no se las llevarían a todas partes, andarán cargando con las tablas. Pero esa no es la razón más importante. A lo mejor si sí son las tablas, pues bueno, las tablas. La segunda razón por la que no voy es porque aquí en la casa está la Eucaristía. Aquí tengo a Jesús. O sea, lo tengo a Él, no tengo las tablas donde a lo mejor nació. Está Él en su presencia real, personal, sustancial, vivo, el mismo Cristo, el único Cristo, está Él, para que pues tome conciencia de que es Él, y hoy que se instituye la Eucaristía vuelva otra vez a considerar el prodigio increíble de un Dios que nos ha amado con amor infinito y ha hecho algo que es completamente locura, que es una cosa demencial. O sea, ¿realmente tú crees que está Jesús, Hijo de Dios, hecho hombre, el Verbo de Dios, la sabiduría infinita, Dios de Dios, luz de luz? Y además, donde está una persona, están las otras dos, es decir, está la Trinidad. ¿Estás consciente de lo que dices? Porque si lo dices en serio, pues yo pensaría que estás completamente loca. O sea, decir que ahí está Dios en un pedazo de pan. Había un un filósofo en la época de la primitiva cristiandad que se llamaba Celso, y decía eso, decía: los cristianos están locos, creen que su Dios está en un pedazo de pan y además que se lo comen. Pues están locos, es una cosa carente de sentido decir eso. Y le contestó Orígenes diciendo: mira, el que está loco, el que hizo una gran locura, es el Dios de los cristianos. Él sí está loco, está verdaderamente rompiendo cualquier esquema, está trastornado. El amor hasta el fin que nos tuvo y con la, en que empieza el relato de la última cena, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo, los amó hasta el fin. Y les decía: con un gran deseo he deseado comer con ustedes la Pascua antes de padecer. Con un gran deseo, y la Eucaristía, por lo tanto, pues dicen que es el dogma más difícil de creer, más que si dijéramos la resurrección de Cristo o la multiplicación de los panes y los peces o la resurrección de Lázaro, que pues que leíamos hace poco en la liturgia de la palabra, o el perdón de los pecados. Dios me perdona mis pecados cuando le pido perdón en el sacramento de la penitencia, todos mis pecados, absolutamente todos, de los que esté yo verdaderamente contrito. Pues milagro tras milagro, pero este, si oye, este, estás razonando con lógica, ahora hay una cosa que está como en discusión, y ya los grandes personajes de Estados Unidos han hablado de eso, yo la verdad no entiendo muy bien, que es el asunto de la inteligencia artificial y los peligros que lleva la inteligencia artificial, y los, bueno, pues, si a la inteligencia artificial emitiéramos estos datos, seguramente tronábamos el programa, ¿no? Porque no sería lógico decir esto, o sea, rompe completamente cualquier razonamiento. Pero es que no se entiende solo con las razones, pues, como de la cabeza, sino sobre todo las razones del amor, ¿no? Es que yo trato de comprender el amor que me tiene cuando veo la Eucaristía. Trato de comprender cómo es Jesús, cómo es su donación, cómo es su entrega. Y por eso es bueno que hoy nos preguntemos, ¿yo cuánto la comprendo? O sea, ¿cuánto me, como que me redimensiona la vida, la Eucaristía? ¿Cuánto la pongo en el centro de mi existencia? Porque también para la Iglesia, nada hay más importante que la Eucaristía, nada. Ni siquiera la misma Biblia, aunque sea tan importante, porque es la palabra de Dios o lo que sea, cualquier otra realidad. Y no digamos en el mundo, está Jesús. Ahorita podemos decir, vamos a hablar con toda claridad de la Eucaristía, porque no está, por lo menos no está aquí físicamente con nosotros. Decimos ahora sí que podemos decir, no te mediste, no podías haber hecho una mayor locura. Tu amor supera cualquier esquema racional. Ayúdame a valorarte como mi mayor tesoro. Ayúdame a centrar mi vida en la Eucaristía. Y eso lógicamente tiene muchas consecuencias. Por ejemplo, que yo centre mi vida en la celebración de la misa. Que diga, no hay nada más importante, que ahí donde se confecciona la Eucaristía y se hace presente el sacrificio del Calvario. Jesús, como sabemos, instituye hoy la Eucaristía el jueves, que no es la Pascua, sino es antes, el día anterior a la Pascua. Hoy no se celebraba la Pascua. Los judíos, los apóstoles, han de haber estado muy extrañados. ¿Quieres comer la Pascua un día antes de la Pascua? ¡Qué raro! Porque la Pascua es el viernes, cuando se sacrifican los corderos y se cena el cordero pascual, y tú la quieres celebrar el jueves. Pues sí, porque va a haber un nuevo cordero, y voy a anticipar la muerte del Cordero que celebraré mañana, crucificado, clavado en la cruz. Va a ser la oblación del Cordero, y ya no existe, por lo tanto, el sacrificio del Cordero, porque ese sacrificio es único y eterno. Y hoy voy a hacer la anticipación de mi muerte, y no solo en el sentido de que va a ser pues la presentación de mi cuerpo separado de mi sangre en la doble consagración, sino que se va a hacer permanente. Voy a decir, hagan esto en conmemoración mía. En ese momento instituye el sacramento del orden. El sacerdote es para la Eucaristía, ¿no? No es para otra cosa. Hay un filósofo que se llama Fabrice Hadjad que dice, yo no sé por qué ahora a los sacerdotes les ha dado tanto por andar haciendo blogs, y pues todo sacerdote que se precie tiene su blog. Y pues no es que esté mal, pero eso es que el sacerdote no es para eso. El sacerdote es para la Eucaristía. Tenga blogs o no tenga blogs. Cualquiera puede hacer un blog, pero nadie puede consagrar el cuerpo y la sangre de Cristo, y por lo tanto su razón de ser es la Eucaristía. Y bueno, una oportunidad también para que hoy, que es la institución del sacramento del orden, pidamos por la santidad de todos los sacerdotes, pues para que seamos conscientes de pues esta dignidad, que es al mismo tiempo una gran responsabilidad. ¿Y tú cómo trataste a la Eucaristía? ¿Cómo hiciste que tu ministerio fuera eucarístico? ¿Que tu parroquia fuera eucarística? ¿Que se centrara en la Eucaristía? ¿Cómo buscaste que hubiera pues toda la adoración y toda la reverencia posible a la Eucaristía? Porque tú no eres más que un instrumento del sumo y eterno sacerdote para hacer presente eso que él instituye el mismo, al mismo tiempo que instituye tu sacerdocio. Pues todos podemos pensar, estás contento, Jesús, podrás pensar que por mí valió la pena quedarte escondido en el pan, sin hablar, sin moverte, inerme, dándome un ejemplo de total entrega y dando un ejemplo de absoluta humildad, de permanente silencio, de permanente espera. Siempre aguardas a que vayamos. Tú no nos pides, como en cualquier personaje importante, que hagamos antesala. A veces, ¿a qué horas tienes cita con el doctor? Pues a las 12. ¿Y a qué horas te recibió? Pues como a la 1:30. Te hizo esperar, ¿no? Se fue atrasando sus consultas, no sé qué le pasó. Pero nunca me dice, vas a tener que esperarme. Él me dice, yo soy el que te estoy esperando siempre. Pues la Eucaristía es una enormidad. Y yo siempre tendré que decir, me queda grande. Tengo que profundizar. Tengo que evitar la superficialidad. Tengo que recogerme. Tengo que agradecer, tengo que adorar. Tengo que darme cuenta que Dios me está revelando cómo es y cómo es para conmigo y cómo es para todos los hombres. Y cómo es de infinito su amor y cómo es de infinita su omnipotencia. No solo está presente en cada hostia consagrada, sino que está repetida su presencia en todos los sagrarios del mundo. Hoy se celebrarán, no sé, cientos de miles de las misas de la Cena del Señor. Y en esos cientos de miles de misas, cientos de miles de veces se hará presente. O cientos de millones, porque seguramente serán muchos millones de hostias consagradas. Y vamos a estar entonces conscientes de, pues, de un prodigio de amor infinito, de una locura. Y podemos preguntarle, pues, ¿estás contento, Señor, con mi correspondencia eucarística? ¿La he intuido? San José María decía, ante la Eucaristía, decía, aquí está la explicación de mi vivir. O sea, como que aquí se resuelve todo mi planteamiento de vida. de corresponderte, de entregarme, de amarte, de hacer que seas conocido, de hacer que seas amado. Hay un cardenal que se llama Charles Jurnet, bueno, que ya se murió, pero decía que el demonio tiene dos armas, dos tenazas para que la gente se condene. Una es la ignorancia, y por tanto hablaba de la importancia de la catequesis, y otra es la banalización de la Eucaristía. No, es un dato más, es una cosa más que existe sobre el mundo y ni siquiera es la más importante. Y ha conseguido grandes triunfos. Ha conseguido, por ejemplo, que la misa pierda su carácter sacrificial, su carácter oblativo, desde Lutero, que le quita a la misa el sentido de sacrificio y que ahora, pues, en muchas celebraciones parece como una reunión de la comunidad. Y luego le quita a la Eucaristía su sentido sagrado, y entonces pues va teniendo como logros, ¿no? Por ejemplo, que la gente comulgue en la mano, o que la gente comulgue de pie, y si no, pues yo quiero comulgar de rodillas y en la boca, porque es un don, es una cosa que se me está entregando, yo no me la merezco. Yo, no es que el sacerdote me presente la hostia y yo vaya y la agarre, ¿no? Tienes que recibirla. Porque además tienes que recibirla porque no te la has ganado tú, como un niño que recibe la comida que no se ha ganado, y además muchas veces hay que darle la comida al niño en la boca porque no es capaz de llevársela él mismo a la boca. Y así nosotros nos hacemos como niños y nos abajamos porque lo adoramos. Y entonces pues estamos conscientes del don, del regalo. Y ojalá podamos decir, pues, mi vida es la Eucaristía. José María decía, nuestra vida ha de ser esencialmente, totalmente eucarística. Y ojalá puedas llegar a decir, pues, la verdad es que no puedo pasarme un día sin la Eucaristía. No puedo vivir, es mi medicina, es mi alimento, además es mi compañía, es mi consuelo. Otro día me contaba un sacerdote de Sinaloa que hay, bueno, muchos pueblos ahí donde todo el mundo está metido en la droga, todos, y pues hay una gran violencia, y una señora pues recibió de su esposo, recibía muy malos tratos, un día le clavó el cuchillo en la mano. Total que ya se decidió a demandarlo y pues fue a acusarlo la autoridad y lo metieron a la cárcel. Total que pagó su condena. Y cuando salió, llegó con su esposa, tenían tres hijos, le disparó, la hirió en el brazo y luego mató a los tres hijos y a la mamá de la mujer. Y luego se suicidó. Entonces, pues, el sacerdote, llegaron la gente a decirle esto, mire, pues la señora está en el hospital, está recuperándose, no está herida de muerte, pero pues, ¿cómo le decimos que ya se mató a su esposo, a su mamá, a sus hijos, y él se suicidó? Y el sacerdote decía, pues, ¿qué hago? ¿Cómo le voy a hacer para decir, pues, usted dígale, padre, que esto pasó? Y dijo, pues miren, vamos a exponer el Santísimo, vamos a estar aquí todos en oración, que traigan a la señora cuando la acaben de curar, y aquí enfrente de Jesús sacramentado le voy a empezar a decir, mira, aquí está Jesús, aquí está el cielo donde está Jesús, aquí están tus hijos, están aquí con él, aquí está tu madre. Estamos rezando también por la salvación del alma de tu esposo. Y la mujer, pues, como que no entendía, ¿no? Pero se quedó ahí una hora, dos horas, tres horas. Y ya se fue a su casa. Y al día siguiente volvió a estar todo el día cerca del sagrario. Y al otro día. Total, Total que, pues como que el sagrario la fue curando, el Santísimo pues le pasaba como ese velo del amor de Dios, ¿no? Y de la seguridad de la presencia de Dios con ella, y pues así pudo no volverse loca. Pues ojalá que podamos decir, a mí también la Eucaristía pues es la explicación de mi vivir. Mi vida cristiana se entiende por la Eucaristía. Soy católico porque creo que Jesús es el Hijo de Dios presente en la Eucaristía, verdaderamente presente, vivo, en el prodigio de su poder y de su amor. San Juan Pablo II, como sabemos, fue un papa súper eucarístico. Cuando vino la última vez a México después de la ceremonia en el Estadio Azteca, llegó como muy conmovido ahí a la Nunciatura Apostólica. Ya serían como las 10 de la noche. Bueno, pues fue a la capilla de la Nunciatura y estuvo 6 horas en adoración eucarística. 6 horas, o sea, prácticamente no durmió. Ustedes van a estar un ratito, no sé cuánto, media hora supongo. Pero como para pagarle un poquito, ¿no? Ya que siempre estás, nosotros queremos también corresponderte estando contigo, como amor con amor se paga. Voy a privarme de un rato de sueño, pues más o menos grande o más o menos chico. Voy a tratar de sintonizar con tu corazón, de decir, pues no puedo menos que estar contigo. Eres mucho más que un enfermo, por ejemplo, que está solo y que necesita un poquito de compañía. Hoy que muy posiblemente recibas muchísimas injurias de pecado, queremos que estés consolado aquí en esta adoración, en esta vela eucarística. Queremos manifestarte nuestra fe y nuestro amor, nuestra correspondencia. El Papa San Juan Pablo decía, es importante conversar con Cristo e inclinado sobre el pecho de Jesús como el discípulo amado, puede tocarnos el amor infinito de su corazón. Como diciendo, haz el intento de ser Juan, el discípulo amado. Tú también puedes escuchar los latidos de su corazón. Puedes tener mucha intimidad con él. Estás buscando coincidir corazones porque pues tu vida eterna va a ser una vida eterna de unión de corazones, de una eterna Eucaristía. Puede tocarnos el amor infinito de su corazón. ¿Cuánto te quiere? Pues más que de aquí a las estrellas, sí, mucho más. De que hizo el universo como para decir, mira, si soy capaz de hacer un espacio tan grande que no te lo puedes imaginar, pues mucho más grande es mi amor. Te manifiesto las dimensiones de mi amor con las dimensiones del universo y te lo manifiesto en la pequeñez de una hostia. Y sigue diciendo San Juan Pablo, aprendemos ahí a conocer más profundamente aquel que se entrega totalmente y entramos también nosotros en ese gran movimiento de entrega. ¿Sabes cómo es? Pues fíjate en la Eucaristía. ¿Sabes qué quiere de ti? Pues fíjate en la Eucaristía. No tiene límite. No hay, no sé, como parcialidades en esta lógica de la Eucaristía. Como decía Santa Teresita, no quiero ser santa a medias, o media santa. Entre otras cosas porque no hay santidad a media. Pero a lo mejor mucha gente que ha tenido un planteamiento de santidad después dice, pues me quedé a la mitad. Como decía aquel, ¿no? Que iba para santo y se quedó en obispo. Ah, no, llegó más que obispo. Pues no quiero yo tampoco al ver la Eucaristía pues corresponderte a medias o corresponder con una fe lánguida o con un amor tibio o con un planteamiento de vida donde ocupes un un lugar, pues entre otras muchas cosas, en mi proyecto profesional o en mi proyecto familiar o en mi proyecto de desarrollo propio. No, mi vida es un tú. Mi vida se define por la conjugación de los pronombres personales del singular. Yo, tú, yo. Pues el Papa Benedicto, con su sabiduría teológica, tiene pues muchas cosas escritas sobre la Eucaristía. Voy a leer solamente tres pequeños pensamientos sobre la Eucaristía. Dice, primero, en la Eucaristía nos revela la verdad del amor, que es la esencia misma de Dios. ¿Cuál es la esencia de Dios? Pues Dios es amor. ¿Qué nos revela la Eucaristía? La verdad del amor de Dios. No es un amor teórico, es un amor concretado en una donación, una presencia permanente y en una actitud de entrega, de decir, cómeme, o toma, bébeme. Luego decía, la Eucaristía nos adentra en el ámbito oblativo de Jesús. No recibimos de modo pasivo el logos, sino que nos implicamos en la dinámica de su entrega. En el ámbito oblativo de Jesús, es decir, es que se te está entregando, no solo se está entregando en el sacrificio de la misa, sino también en el sacramento de la Eucaristía. Toma, es tuyo. Santo Tomás dijo eso, Señor mío y Dios mío. Nos adentra en el ámbito oblativo de Jesús. Y luego dice, la Eucaristía es el don que Jesucristo hace de sí mismo, revelándonos el amor infinito de Dios por cada hombre. O sea, yo lo recibo totalmente, tú lo recibes totalmente, el amor infinito no se reparte, me ama infinitamente, me lo demuestra pues hoy, donde puedo redimensionar mi vida. Dicen que, pues, que eso, que cuando se nos traba la computadora o se nos traba el teléfono, lo que hay que hacer es apagarlo o reiniciarlo y entonces vuelve a funcionar. Ah, pues hoy vamos a hacer una especie de reinicio de todo nuestro sistema operativo interior y de nuestra cabeza y nuestro corazón. Se fue y me reinicio en la lógica de la Eucaristía, y le pedimos que nos ayude a la Santísima Virgen, que pues fue el primer sagrario. Qué bonito pensar en el vientre de María como el más hermoso de todos los sagrarios, siendo que hay pues hermosos, tan hermosos sagrarios, no hay hermosos un sagrado tan hermoso, ni tan amoroso, ni donde Jesús ha estado como tan contento como el vientre de María, esos 9 meses que permaneció en ella, y que después ella llevaría también una vida eucarística de comunión, de unión, tanto pues, la compañía permanente de Jesús en su hogar de Nazaret, como después en la Eucaristía que recibiría de mano de los apóstoles. Y en esa presencia mariana que podemos descubrir siempre pidiéndole como su sentir, como sus modos para que nos ayude y nos haga ser también nosotros como ella, pues personas eucarísticas, personas que han comprendido esta lógica que hoy se reinicia. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.